tal? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando Cultura en Diálogo en este día jueves 6 de agosto. Son las 9:09 minutos. Jornada que hasta hace un ratito teníamos el sol a pleno. Ya se ocultó y así estamos. Tiempo que, según la OPAD, va a estar con cielo nublado, lluvias y tormentas a partir de la tarde y descenso de temperatura. La mínima comenzó con 17 grados y la máxima se espera sea de 25 grados. La actual temperatura 20 grados 7 décimas, la humedad del 88%. Y ya un anticipo de lo que se viene para el viernes. Viernes 7 de agosto, día de San Cayetano, entre otras cosas. Habrá nubosidad variable, frío por la mañana y fresco por la tarde. La mínima será de 9 grados, la máxima de 16. Bueno, estos cambios de temperatura nos tienen así, con estas modificaciones, estas variables constantes. Pero lo que sí tenemos es la visita, y eso es lo que vamos a ahora aprovechar, por supuesto, con el Instituto Montoya, en este caso desde la Biblioteca Nicolás Yapuay. Están con nosotros hoy y les damos la bienvenida a su coordinadora, Mónica Doroñuk, y Sandra Arce. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Gracias.
Buen día.
Un placer.
Gracias por invitarnos.
Bueno, ellas están un poco tímidas porque en la biblioteca pedís el libro y te vas en silencio a sentarte y a estar prestando atención. Y también es la primera vez que están en la radio, así que un acontecimiento importante para un lugar que en la vida del estudiante es sumamente básica. Más allá de las tecnologías, más allá de las posibilidades de conexión a través de internet, vía online, como podríamos decir, el libro sigue siendo un gran material. Y ustedes seguramente lo van a vivir día a día con esto.
Sí, el libro sigue siendo la herramienta fundamental, es nuestra herramienta fundamental. Uh-huh. Más allá de que en el instituto el alumno, el estudiante, también es nuestra prioridad. El libro siempre va a ser nuestra guía. Uh-huh. Yo creo que las tecnologías están para acompañar.
Sí.
Pero el libro puede guiar. Esa sería la...
una base necesaria.
Sí, el libro sí. Bueno, no sé si querés que te cuente un poquito de...
Bueno, estás a cargo de la coordinación de la biblioteca.
El año pasado... a cargo de la coordinación de la biblioteca. O sea que también soy nuevita en ese
ámbito. ¿Y qué implica la coordinación en este caso?
Y la coordinación implica estar más atenta a lo que sería la compra de libros, donaciones, a la necesidad del personal, la necesidad de la biblioteca en sí, ya sea edilicia, de espacio. Bueno, esa parte que uno tiene que manejar. Que me tomó también de sorpresa, ¿no? Fue algo que...
¿Estabas ansiosa?
Y como ahora estoy... Sí, no, me tomó de sorpresa y a la par de mi colega que está acá, Sandra, que fue una compañera que a las dos recibimos de sorpresa ese cargo y ella fue la que vino a acompañarme en la parte de biblioteca también, en la parte de préstamos. Ella está de atención al público.
Es la que te fija y ahí atención a las fechas.
De cero, así, como mi reemplazo es ella. Así que las dos estamos como de la manito. De porque es de otra mirada estar desde la parte de
coordinación. Sí, totalmente.
Bueno, la biblioteca tiene mucha historia, por ejemplo.
Ahí vamos.
Porque desde la biblioteca se inició a partir de que se creó el Instituto Superior Antonio Ruiz Montoya en 1960. O sea que tiene 66 años la biblioteca, no es una biblioteca...
No es improvisada, tiene sus méritos, su espacio.
Su directora, que fue la señora Carmen Acuña de Núñez, Camucha, como se la conocía, yo no tuve el placer de conocerla, fue la que tuvo que iniciar de cero esa biblioteca en ese año. Y le dio su impronta, más allá de preparar todo el material pensado para las carreras que se iban a formar en ese instituto. Ella estuvo en el cargo durante 40 años.
Mirá.
Y es más, nuestra sala de lectura lleva en homenaje a ella, se llama Camucha, la sala de lectura de la biblioteca, en honor a ella. Ella dejó una impronta muy importante con respecto a la biblioteca, más allá de que bueno, fíjate que nuestra biblioteca se llama Nicolás Yapuguay,
sí.
Y ella fue la impulsora de que se llamara así.
Uh-huh. ¿Y qué hace referencia a Nicolás Yapuguay?
Y bueno, Nicolás Yapuguay fue un personaje que no hay mucha información de él, pero se puede contar que fue el primer indígena misionero, uh-huh, que escribió libros en guaraní. Se preocupó mucho por que su comunidad leyera. Sabía que eso era la herramienta fundamental de enseñanza, leer, a qué ayuda. Él escribió dos libros importantes, los tenemos en la biblioteca, se los trata como incunables, porque uh-huh, bueno, se escribieron después de las primeras, en nuestra región, se escribieron después de que vino la imprenta. Ahí está. Uh-huh. Entonces se los trata como incunables. Tenemos dos libros que son La explicación del catecismo, que se escribió en 1724, y Sermones y ejemplos de la lengua guaraní, también publicado en 1727.
¿Y esto está bajo cristales, me imagino?
Nosotros tenemos copias. Ajá. En nuestra biblioteca. Están en se los puede ir a pedir, los pueden ver, pero los originales sí están bajo. Sí, imagínate, pasaron años.
Una parte de la historia que estaba desconociendo.
Sí. Esos libros, bueno, se pueden manipular así nomás, uh-huh, necesita un tratamiento, entonces la parte, los originales estarían ahí. Uh-huh. Bueno, Nicolás Yapuguay, que como ya te decía, dejó una impronta muy importante y a nosotros nos dejó ese legado cultural y lingüístico, uh-huh, de la región. Y más allá de que nuestra biblioteca es especializada, porque se basa, nuestro catálogo bibliográfico se basa en las carreras que se dictan ahí, en el Montoya, tenemos un sector que apreciamos, que atesoramos, que guardamos, así como cero, que sabemos que lo tenemos que dar a conocer, que es la Biblioteca Misiones. Uh-huh. La Biblioteca Misiones está compuesta por libros de autores misioneros, uh-huh, exclusivamente.
¿Desde qué año aproximadamente?
Y tenemos como el de Nicolás Yapuguay desde 1700. Uh-huh. Y bueno, están ahí atesorados. Algunos tenemos un ejemplar, imagínate. Entonces lo cuidamos con mucho, mucho cariño porque no hay otro ejemplar o no se sacan fotocopias.
Claro, no, tiene que ver con el resguardo, claro, justamente, este material.
Entonces, en esa colección especial, que la prestamos, la pueden usar en la sala de lectura, no hay problema, hay muchos, muchos autores misioneros desde religión, geografía, mucha historia. Uh-huh. Misiones tiene mucha historia, sí, jesuítica, guaraní, y ahí es donde se nota que la impronta desde la primera directora que creó la biblioteca, desde nuestro logo como, uh-huh, biblioteca, y desde ahora, por ejemplo, hay un proyecto de mural de artes visuales de la carrera de segundo año, que también vos bajás a la biblioteca, nuestra biblioteca está en un subsuelo, y se les pensaron en diseñar por primera vez, pintar, le pedimos que hagan un proyecto con nosotros, uh-huh, y pintar un mural pensado en quién era Nicolás Yapuguay también.
Mm, buenísimo.
Hay partes así.
¿Esto va a ser inaugurado dentro de poquito?
Sí, ya te vamos a dar la primicia también.
Vamos, vamos, que...
Porque es la primera vez que la biblioteca tiene... Sí. Participan los alumnos de artes visuales, en ese, uh-huh, intervienen con ese mural.
Y claro que por ahí está más acostumbrado a ver en galería, en las presentaciones, uh-huh, pero no en la biblioteca, no, justamente.
Me pareció que eso estaba bueno. Desde hace mucho tiempo que se viene pensando con otras colegas en que se pueda hacer algo, trabajar en conjunto con artes visuales, y este año se logró. Y los chicos se super coparon. Está la parte de taller de pintura y está, uh-huh, la parte de escultura. O sea que hay dos.
Ah, ¿y los dos van a presentar?
Los dos van a presentar.
Ah,
ahora están haciendo como la base y después, uh-huh, van a poner las esculturas también. Y después, bien, más adelante vendrán otros proyectos y se enganchan otros estudiantes, que
imagino,
es lo que queremos, uh-huh, que ellos participen, que vean que la biblioteca no solamente es para un lugar de... Más allá de que entregamos libros, que vean, sí, que también se puede participar, que pueden, uh-huh, aplicar sus conocimientos.
Claro. Bueno, estamos, aquí estamos, Cultura en Diálogo, con Mónica Doroyunk, coordinadora de la Biblioteca Nicolás Yapuguay del Instituto Montoya, y también con Sandra Arce, a quien la van a escuchar ahora. Está en la parte práctica, digamos, de la biblioteca, quien recepciona pedidos, hace entrega de libros. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias. Gracias por la invitación.
Estás en un lugar esencial.
El mostrador.
La cara visible de biblioteca también.
Por la mañana sí. Por la mañana sí, la cara visible de biblioteca. Después por la tarde tenemos otros compañeros. Uh-huh. Pero sí, por la mañana.
¿Cuántos compañeros? ¿Cuántos son? Para atender a tantos chicos y chicas.
En total, en total el personal de la biblioteca son somos 8. Uh-huh. Divididos en sede centro, somos 6. Mañana y tarde, 3 y 3.
Ajá.
Y la sede campus, que tiene su biblioteca, ahí hay un personal a la mañana y un personal a la tarde.
También depende del Montoyo.
Depende del Montoyo.
Bien. ¿Con el mismo nombre, Nicolás Yapuay?
No tienen un nombre. Ah. Somos Biblioteca Nicolás
Yapuay. Bueno, sugerencias para próximas siempre, convocatorias.
Es como que somos Biblioteca Nicolás Yapuay, sede campus. Uh-huh. O Laurel, como le dicen.
Ah, claro, sí.
Quedó
sí.
Así. Pero ahora mis compañeros se escuchan, van a decir, ahora queremos un nombre.
Claro, dejamos la inquietud.
Quedó abierta.
Pero bueno, en atención al público sí, me toca estar a mí, después mi compañera que es la coordinadora, uh-huh, que bueno, ya tiene que cumplir otras funciones, y otra compañera, Natalia Bieler, que hace toda la parte técnica. O sea, cada uno también tiene, la parte técnica es fundamental también en la biblioteca. Que por ahí no se ve en el mostrador esa persona. Ajá. O la persona que restaura, que es Mabel también. Restaurar los libros es todo una profesión, digamos, meticulosa.
Uh-huh. Y también, ¿se aplica mucho tecnología allí o seguimos a la encuadernación como antigua, no?
Claro, la restauración sí, sigue siendo la tradicional porque es el libro físico. Uh-huh. Después la tecnología puede ser visible por ahí en el catálogo, en la administración, los préstamos ya no son más en fichas, todo eso está automatizado.
Estamos como, no sé por qué adivinó que
nos quedó.
Era en fichas la cosa antes.
Nos quedó igual, ese está, eso es un tesoro resguardado, nos quedó el fichero porque
parte de una reliquia ahí.
Sí. Con la credencial y todo.
El carnet todavía está vigente, no es digital, el carnet físico, pero ya tiene un código de barra, los préstamos se hacen con el código rapidísimo, entonces sí, todas esas cosas la tecnología.
Ah, sí, llegué al escáner, sí, estoy pensando, sí, estuve en la etapa del escáner.
Eso agiliza mucho los préstamos, y bueno, y todo el sistema de gestión que es desarrollado por el mismo instituto también, que eso no es menor, tener un sistema que uno no esté arancelado, que no tenga que estar, está desarrollado por el equipo de informáticos del instituto para hacer toda la gestión. Eso también agiliza muchísimo. Y después, bueno, las comunicaciones así más tradicionales, ¿no? Por correo, por WhatsApp, donde ahí uno puede visualizar que en este mundo globalizado la biblioteca, si bien físicamente tiene una cantidad de usuarios, después están todos los usuarios que consultan toda esta colección que nombró mi compañera, que es la de Biblioteca Misiones, que realmente es una colección muy reconocida y valorada en la región. O sea, gente de Brasil, de Paraguay, de otros lugares consultan el material que hay ahí, agrimensuras, hay información sobre las ruinas jesuíticas.
¿Eso vía digital lo pueden hacer entonces?
Claro, se hace se digitaliza lo que se solicita. Ajá. O sea, puede ser mi compañera o a quien le toque responder esa demanda virtual de algún investigador. Ajá. O se trabaja mucho también con el Centro de Investigación de Estudios Históricos, que son ellos los que vienen, por ahí solicitan el material y entonces se comunican con estos investigadores exteriores. Pero nuestra biblioteca realmente sí fortalece muchísimo la investigación histórica de toda la región.
Claro. Y pensaba en esta cuestión práctica. Una vez que están los estudiantes, están en la carrera, ¿automáticamente forman parte de la biblioteca o tienen que pedir esta acreditación, este formar, o sea, a nivel, decíamos que tenían el carnet todavía, pero esto lo tienen que solicitar personalmente?
Se hace unas charlas, que de hecho lo hicimos a principio de año,
esas charlas están dedicadas directamente a los de primer año. Deben esperar a pasar el cursillo, una vez que pasan el cursillo, ahí se les da la charla. Es una charla se le dice de formación de usuarios. En esa charla nosotros explicamos a los alumnos las cosas básicas, los servicios, sobre todo el tema del carnet, de cómo cuidar el libro también, eso es muy importante. cuántos días de préstamos tienen cada, para llevárselo a domicilio o mismo para usarlo ahí en la sala, las sanciones por mora, por nosotros eso tratamos de que ellos lo tengan en cuenta, más que nada a la hora de, más que nada para respetar al compañero que necesita el libro y,
claro.
Y a veces no tenemos muchos ejemplares de ciertos libros. Y otra cuestión es que les pueda afectar a la hora de rendir sus mesas de exámenes. O sea, si de, está, como estamos con este programa en línea, sabemos sí. que si alguien se quiere inscribir a una mesa, salta enseguida que adeuda algún libro. Entonces
ah,
tiene que venir a la
mirá, bueno.
Y volverlo. Eso lo hacemos mucho en CAPI cuando nos vamos a dar las charlas en la formación de usuario. Y ahí se le entrega el formulario de socios, lo completan y van a la biblioteca. Se les da el carnet plastificado con un código de barra y listo, ya son automáticamente...
Como una afiliación masiva, digamos, al inicio de año para los ingresantes. Y después, sí, si quedó alguno que se sumó después o se sumó a la carrera, bueno, se acerca, es cuestión de acercarse nomás a la biblioteca. Si son alumnos del instituto, ya están en este sistema registrados y de ahí ya se genera el carnet.
¿Y los egresados?
Y los egresados tienen que hacerse, si están haciendo investigación, pueden hacerse un carnet de investigador.
Ah,
sí, bien. Siempre son bienvenidos.
Pero bueno, es que hay que darle espacio a los demás.
Sí, por supuesto. Pero pensaba también en esta gente que por ahí, al saber de que esta biblioteca que está compuesta por libros históricos prácticamente, si necesitan también se pueden acercar, les dan ese permiso dentro de la sala de lectura.
Sí, somos flexibles en ese sentido. El que viene a investigar, que vos te das cuenta que necesita información precisa, sí, se les da el espacio, tienen la sala de lectura para en ese momento poder revisar el material.
Claro.
Algunos le sacan fotos con el celular, eso se está permitido. Pero nuestra prioridad son los alumnos. Nosotros somos una biblioteca, no es una biblioteca pública. Entonces, la prioridad son los alumnos de la, del instituto, los docentes y el personal también que trabaja en la biblioteca, en el instituto. Así que a ellos les damos prioridad. Pero sí, son todos bienvenidos si vienen a investigar. Se les hace un carnet provisorio y sí, pueden...
Señalabas en un comienzo el tema de la compra de libros. ¿Esto es a demanda? ¿Están atentos a la Feria del Libro a nivel nacional? ¿Cómo es esta compra? ¿O
la
hacia
compra
dónde?
Es a demanda de los docentes. Ellos ven que necesitan actualizar alguna de sus materias, se acercan a la biblioteca, hacen el pedido formal, nosotros lo elevamos al rectorado y ahí se inicia la compra. Por el momento no estamos yendo a la Feria del Libro. Pero así funciona la metodología de compra. Es a pedido de los docentes hacia las coordinaciones y los coordinadores hacia la biblioteca.
Bueno, por ahí nos concentramos mucho en los libros, pero uno que incursionó varias carreras está también el material de test, por ejemplo, para la carrera de psicopedagogía. Sí. ¿Cómo está esta cuestión?
Está, mira, justo este año se compró, justo la coordinadora necesitaba test. Se logró comprar, se trajeron, ahora en este segundo cuatrimestre se van a empezar a utilizar, así que estamos contentos porque
qué
logramos
bueno.
algo nuevo. Los test están dentro de todo cubiertos,
actualizados,
sí, pero por ahí lo que se necesitaba era más cantidad. Bueno, estos test que se compraron en particular no los teníamos, es que volvimos a reforzar, no los teníamos, son nuevos. Así que estamos contentos con eso, que se logró. Después, te iba a hacer otro comentario, me olvidé. Tenemos muchas donaciones. Recibimos muchas
también.
Donaciones, sí. De docentes que se jubilan incluso, que pasaron por la biblioteca y les da esa. Para nosotros es un orgullo que vengan a la biblioteca a donar su material. Así que aprovecho, hago un paréntesis. Para los que quieran seguir donando, el material siempre que esté en buen estado. Que sirva para cualquier carrera que se dicta en el Montoya, nosotros lo recibimos. Así sean donaciones de gente que nunca estuvo en el Montoya, también recibimos donaciones.
Bien, buenísimo.
Sí, a veces son anónimas, no sabemos quién vino, dejó una caja en mesa de entrada, así que le agradecemos a esas personas, porque se enteran de boca en boca que sí,
claro,
lo recibimos.
Sí,
pero
sí.
Siempre que estén en buenas condiciones, bienvenido sea.
Bueno, así como surgió esta posibilidad de hacer con la gente de diseño una presentación de la biblioteca en sí, ¿con qué otras carreras suelen hacer algún evento o alguna conexión en particular?
Y bueno, se trabajó con artes visuales y ahora en agosto Sandra creó un proyecto, logró hacer un proyecto para la carrera de educación inicial.
Claro. Bueno, así que de primera plana. Sí.
Bueno, la idea de este proyecto en realidad que se materializa en formato de dos talleres por ahora, que fue lo que se coordinó con las docentes de este departamento, tiene como eje central trabajar un poco lo que es la lectura, ¿sí? La lectura de estos estudiantes de nivel inicial, que claramente leer en voz alta para los niños de nivel inicial es fundamental. Uh-huh. O sea, si bien como mencionaste, la tecnología ha venido a modificar un montón de cuestiones, facilitar algunas, otras que tiene que ver con el desarrollo cognitivo en los niños y todo, uh-huh, aún la lectura con el libro, con el papel impreso, con la voz de un adulto narrando y contando historias, es irreemplazable. Uh-huh, y de hecho desde la neurociencia se está, uh-huh, alertando muchísimo la necesidad de volver a estas prácticas de lectura, de narrar historias, de enriquecer ese bagaje de historias que tienen que tener los niños, y bueno, y las futuras docentes tienen que tener las herramientas, y sí, el instituto les favorece esa formación sólida, y bueno, y encontraron en la biblioteca un anclaje también para poder incorporar repertorio, poder pasearnos un poco más por los cuentos, por las historias, y generar ese hábito, volver a fortalecer ese hábito de la lectura. Y bueno, y la lectura en voz alta en la primera infancia es fundamental.
Uh-huh. Hablamos también de, imagino, cuentos con relieves, libros de cuentos.
Ahora sí, ¿no? Hay todo un universo editorial, uh-huh, que uno ya no sabe si está trabajando con un libro o con un objeto mágico, porque lo abrís y te salen chispas, papeles y todo. El taller, tenemos dos talleres. Uno es de lectura en voz alta, uh-huh, donde uno puede también, la idea es poder trabajar y con la manipulación de estos libros objetos, pero siempre hay que tener en cuenta que lo sólido, la semilla o el carozo nutritivo, digamos, para trabajar y brindar es la historia. Uh-huh. Es la calidad literaria, es que la historia sea buena, que abra universo. Ya nos hablan ahora la neurociencia, pero ya nos hablaba en su tiempo Graciela Montes de la construcción de este espacio poético, que si no se hace en la primera infancia, y los docentes tienen una tarea muy importante junto con los padres, ¿no? También para continuar eso en los hogares. La construcción del espacio poético es la palabra, uh-huh, es la palabra, es sí, la sí, voz, es la metáfora, es la literatura, y la literatura de calidad. Uh-huh. También ahí tocaste un punto importante, porque a veces, claro, a veces uno como padre, como docente, es muy atractivo las cosas que hay ahora, uh-huh, pero cuando sí, uno empieza como a escarbar en lo sólido de la historia, de la narrativa, claro, le estamos dejando al niño sin
recursos, prácticamente.
Sin recursos para imaginar, uh-huh, sin la riqueza del lenguaje, sí, que es lo que nos abre posibilidades. Uno realmente es individuo, puede ir creando sueños, creando su realidad, uh-huh, en función de lo que pueda nombrar. Claro. Si uno no puede nombrar, imaginar, crear su propia, uh-huh, historia, o sea, uno cree que parece místico, pero la literatura realmente oficia todas esas conexiones neuronales para crear nuestra realidad. Sigue siendo un eslabón importante para que un individuo se desarrolle plenamente. Uh-huh. Y la literatura de papel,
claro,
es irreemplazable. Uh-huh. Después vendrá cuando uno ya está en la universidad o en el secundario, sin duda la tecnología, la IA, el chat. Claro,
la base está a través.
Pero si no tuviste esa base del, uh-huh, pensamiento crítico, de la, sí, imaginación, de la creatividad abonada por la literatura desde el libro, se complica. Uh-huh. Se complica, no se puede solucionar.
Claro, te iba a decir, es como un recorrido por los cinco sentidos, necesariamente. Claro.
Sí, sí, sí. Es ese detenimiento, ¿no? Que nos ofrece ese papel. Y bueno, de hecho nos pasa mucho en la biblioteca que el instituto tiene casi todo el contenido dispuesto en las plataformas, en las aulas virtuales para los alumnos. Pero ellos vienen y dicen, mira, yo quiero saber si este libro está físico acá. Porque hay un periodo de lectura también que uno puede frente a la pantalla, más acotado que el que puede de papel.
Sí, es así. Es cierto.
Uno puede estar, nosotros lo vemos en las en la sala de lectura, los alumnos que están con el libro están desde las 7 que abre la biblioteca, nos vamos y ellos siguen ahí. Y uno sabe que eso no puedes hacerlo frente a la pantalla. O sea, es convivir.
Sí.
Es convivir. Creemos firmemente desde la biblioteca que es irreemplazable el libro en papel, la, la lectura silenciosa. Y lo otro vendrá a complementarnos y acotarnos a cortarnos algunos caminitos, sin duda.
Claro, pero es como decías, ¿no? Primero tenés que tener pero esa base y después ampliar ese abanico de posibilidades.
Claro. Por eso, bueno, nuestro primer anclaje fue con el departamento de nivel inicial, que tiene la ardua tarea de formar niños, ¿no?
O sea, ese inicio importante.
El inicio de la educación, del lenguaje, o sea, no es poca cosa en una sociedad, digamos. Es
lenguaje, hábitos, tanto pasa por allí. Realmente es un trabajo... que decimos juegos, a través del juego se conocen tantas cosas y es este inicio a la escolaridad también, este despegue de los papás, de la familia, ese tiempo dedicado a compartir con sus pares, así que mirá vos. Y desde la coordinación, ¿a qué aspiran? ¿Qué es lo que se busca a partir de esto?
Y desde la coordinación y desde la biblioteca en sí, seguir fomentando espacios de lectura. Por ejemplo, el año pasado un proyecto que hizo nuestra colega en el campus, la licenciada Karina Salazar. Como allá solamente hay está la carrera de biología, educación física, química, el material que se ofrece es para esas carreras. Entonces ella estuvo pensando, buscando la vuelta y dijo, bueno, yo tengo que crear un espacio donde los alumnos vienen a pedir literatura clásica, literatura en general, no solamente el material que estudio. Entonces empezamos a hacer un proyecto de intercambio. Nosotros ella me pedía una lista, por mes se preparaba un género literario, ¿cierto? Ciencia ficción, no sé, literatura clásica, y ella exponía ya en una mesa así simple, pero los chicos se fueron enganchando. Y eso se logró todo durante todo el año pasado. En nuestra biblioteca lo que tenemos es que son muchos más alumnos, muchas más carreras, y no hay un espacio donde se pueda lograr ese... eso que ella logró allá, porque la sala de lectura se usa mucho y se usa, como ella decía, para estudiar, para concentrarse.
¿Para cuántos chicos, chicas, está esta sala de lectura? ¿Cuántos pueden estar en ese en este momento?
Tenemos alrededor de 85 bancos que pueden estar, están distribuidos en diferentes mesas. Sí, esa capacidad es la que pueden entrar. Y la verdad que la sala de lectura se usa mucho. Entonces ese es nuestro espacio donde nosotros no queremos interrumpir acá en la sede centro, pero eso sí se logró en sede campus. Y este año, lamentablemente, por cuestiones también de espacio, la sala de ellos, de lectura, se achicó, se armó una sala de informática y ese proyecto quedó ahí en stand-by. Pero vamos a darle una vuelta a ver de cómo podemos seguir exhibiendo, porque los chicos quedaron como, ¿y nuestros libros? Porque a veces los chicos no pueden venir hasta el centro.
Sí, o tienen horario libre, o tienen que esperar otra cosa.
Pero bueno, eso queremos seguir fomentando, la lectura, darles un espacio donde ellos puedan venir a tener las salas de... O sea, nuestra biblioteca, como vos decís, pensamos... cómo se fueron reinventando hoy con la tecnología. Y tratamos de ser un espacio más flexible en el que se pueda hacer un lugar de encuentro, de talleres, como se va a hacer ahora, de capacitaciones, de lo que sea. Estamos ahí pensando en qué manera podemos hacer que la biblioteca esté más visible o más en contacto con los chicos. Estos nuevos alumnos o estudiantes que ingresan en primer año a veces vienen como perdidos, que había una biblioteca, sinceramente, a veces de donde vienen, de la secundaria, no tienen bibliotecas.
Es cierto, nunca fueron a un establecimiento, no cuentan con esto.
Entonces, cuando les damos esas charlas, muchos se quedan ahí con miedo, pero después se animan, bajan y les explicamos que es tienen diferentes formas de devolver los libros, que los usen. Uh-huh. Si no está este autor, está este, siempre ofrecemos.
Eso iba a preguntar justo cuando hablaba del tema de la cara visible de la biblioteca. A veces vienen, nos tocó a veces ir a preguntar por un material que haga referencia a este tema, pero no sé quién es el autor ni cómo. Claro. Me imagino que es tratar de sacar... como cuando tenemos que leer una receta médica, ¿no? Claro. Esas letras que no entendemos.
Pero, bueno, eso es un poco con... la formación de usuario cotidiana, ¿no? Frente al mostrador uno se encuentra con esos desafíos y es el bibliotecario, por algo es un profesional preparado para eso. O sea, los bibliotecarios son realmente un sostén importante para una... como un bastoncito que en el cual se puede apoyar un estudiante, un investigador, un docente, porque nosotros sabemos qué libros hay, qué contenidos. Si bien claramente no leemos todos los libros de la biblioteca, que algunos piensan que eso puede pasar, no pasa, pero sí...
No.
Esos bibliotecarios de allá, de Babilonia, de las bibliotecas griegas, políglotas, no. Pero sí podemos tener contacto con los índices, sabemos los nuevos autores. Uh-huh. Hay que tener un conocimiento bien de las disciplinas, claro. Sobre todo, ¿no? Uh-huh. Cuando me está preguntando este tema, pero me lo hace desde la antropología o me lo está pidiendo desde ciencias políticas o desde indagar. Y somos como eso, primero hacemos una pequeña entrevista, sí, jugamos a hacer ahí...
Quedan días afuera haciendo fila, pero no importa.
No, rapidito. Pero hay una pesquisa ahí siempre de entender realmente cuál es la necesidad del usuario y cuando se va y dice, no me imaginé que esto o me ayudaste, bueno, ahí uno dice, bueno, nuestra labor está cumplida. Porque es eso, es ofrecerle el universo... de posibilidades del conocimiento a una persona que tiene una curiosidad. Curiosidad es una semillita.
Pero queremos algo de inteligencia, pero ¿qué tipo de área? ¿Hacia dónde? ¿Es desde la biología? ¿Desde, como decías, la neurociencia? ¿Hacia dónde queremos ir? Y ahí está la capacidad de ustedes para poder brindar el material necesario.
Claro, y de ofrecer. Decir, bueno, a ver, porque a veces lo que pasa mucho cuando uno está estudiando o quiere indagar un tema, nos pasa a todos, ¿no? En la vida, uno tiene como una curiosidad, como esto que te decía, es una semillita, pero de ahí a que eso brote y genere un árbol, necesitas ayuda, digamos, para acortar caminos o ampliar caminos. Sí. Entonces uno dice, bueno, te interesa, no sé, la inteligencia artificial. Uh-huh. Bueno, mira, está este libro, está este que contradice a este, está desde esta mirada. Y al ofrecer un abanico de posibilidades, también al que viene a investigar, a hacer su trabajo, le abre otros caminos. Sí, eso es realmente la labor del bibliotecario, silenciosa día a día,
pero con mucho trabajo.
Sí, sin duda, y por eso es importantísimo las instituciones que apuestan a las bibliotecas. Se nota en la formación académica de los alumnos cuando las instituciones ofrecen bibliotecas con profesionales y las que, bueno, las aulas virtuales nomás.
Claro.
Se nota.
Bueno, si quisieran agregar algo más.
No, bueno, que los alumnos se acerquen a la biblioteca, le pierdan el miedo, vergüenza, porque a veces tienen vergüenza de acercarse a la biblioteca. Ya no somos esa biblioteca que no se puede hablar. O, bueno, sí.
Pero yo hice esa, me gustaba.
¿Te gustaba esa? Ah, bueno. Esa la lectura de lectura está. Pero somos más flexibles, estamos más para escuchar al alumno, para ver qué necesita. Algunos vienen... por ocio, buscando algo para distraerse.
Claro, matar el tiempo, diciendo.
Está bueno, y a esos usuarios tratamos de cuidar mucho, pero también apoyamos a que vengan los demás estudiantes, se acerquen. Muchos se reciben y nunca pasaron por la biblioteca.
Qué
y
bárbaro.
Ahí podemos creer, ¿cómo hicieron? Pero hay casos así. Así que... pero no, están todos invitados, también investigadores que quieran venir, y los docentes también son nuestros pilares fundamentales.
Sí, me imagino.
Los docentes, que también de ellos aprendemos, y ellos nos enseñan mucho para dónde ir, y es como mutuo. nos vamos.
Es un feedback ahí entre los bibliotecarios y los docentes. Sí. Bueno, nosotros más que agradecidos de esta presencia de Mónica Donoñuc, coordinadora de la Biblioteca Nicolás Yapuay del Instituto Montoya, y de Sandra Arce, que además de bibliotecaria es la cara visible allí del préstamo de libros, y además organizando también talleres, que está bueno. Abrimos un poco el panorama también. Gracias.